contra la Gestapo informativa, anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.
Hablamos del problema de naturalizar la violencia política en este contexto, teniendo en cuenta los precedentes históricos en la República Argentina. Por eso fue importante y trascendente la misa que se desarrolló el último sábado en Luján, porque la convocatoria fue abierta, porque el mensaje fue claro en torno a la necesidad de encontrar la paz social y no romper esa paz social con violencia. Le damos la bienvenida a nuestro programa al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Don Adolfo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes.
Bien, buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Adolfo, un gusto poder dialogar con usted. Bueno, ¿qué balance hace de lo que ocurrió el sábado en Luján? ¿Qué análisis se puede hacer en este contexto tan complejo, no?
Mira, hay muchas contradicciones. Primero, esa convocatoria era abierta, la oposición al gobierno no fue. Dicen que fue una misa kirchnerista. Creo que fue una misa convocatoria de todos los argentinos y argentinas para pedir el diálogo y la construcción de la paz. Uh-huh. Por lo visto eso no lo entendieron. Uh-huh. Y siguen tratando de descalificar a un acto religioso que para tratar de buscar en la oración, en la comunicación y tratar de encontrar caminos de acuerdo, de diálogo, que puedan construir la paz. Bueno, de todo modo fue un acto significativo, muy importante por la presencia de los sectores sociales, y hay que llamar a que la gente deje a un lado sus intereses personales para pensar en los intereses del pueblo. Uh-huh. Creo que aquí se está confundiendo lo que es oposición política con enemigo. Y de ahí los actos de violencia que se vienen desencadenando, no solo lo que le pasó a la vicepresidenta Cristina, sino también todas las manifestaciones de odio, de violencia, desnaturalizar los esfuerzos del gobierno. Pero bueno, habrá que seguir caminando y construyendo cambios significativos en bien del pueblo, porque si se pierde de objetivo ese eje que es central, todo lo que se hace no sirve.
Uh-huh. Adolfo, en ese sentido, la oposición trata de vaciar de contenido el concepto paz, de desplazar su significante como tal, teniendo en cuenta los procesos históricos que se ha vivido en la Argentina con hechos de suma de profunda violencia política que nos llevaron a los años más oscuros del país, o cree que solamente esto se inscribe en un proceso ideológico con miras electoralistas?
Se mezcla todo, no hay una sola cosa, ¿no? Hay actitudes que no contribuyen al diálogo, porque aquí si no hay diálogo no se puede construir. Uh-huh. La oposición en todo país es necesaria, ¿no? Uh-huh. Pero una oposición que tenga por objetivo el bien común. Cuando se pierden los objetivos del bien común y únicamente se piensa en los propios intereses partidistas y personales, las cosas pierden sentido, que es lo que está pasando actualmente, ¿no?
Uh-huh. Uno ve el panorama nacional, pero ve también el panorama internacional. Estamos en un mundo convulsionado y se podría decir que en términos históricos siempre fue así, nada más que tal vez ahora está más expuesto. ¿En qué estado de situación estamos y nos encontramos frente a lo que es el modelo globalizador que no ha podido dar respuestas precisamente a los intereses de los pueblos?
Mira, lo que decís, voy a tratar de hacer una síntesis muy breve. El mundo está convulsionado, evidentemente. Las Naciones Unidas prácticamente está neutralizada. Primero porque el año 45, cuando se forman Naciones Unidas, eran 57 estados. Hoy son 193 estados, pero siguen la misma estructura del año 45. Entonces, por eso Naciones Unidas no tiene vigencia en este momento. Tiene cosas maravillosas, pero hay cosas de decisiones políticas que no la toman porque hay cinco potencias que tienen el derecho de veto. Entonces utilizan eso para forzar a las Naciones Unidas e inmovilizarla. Eso por un lado. Después no sé si ustedes tienen la información de que en el mundo hay 25 guerras. No, y estas 25 guerras, lógicamente, que están, tienen no costos humanos, sino costos políticos, económicos, sociales. Y la otra, las guerras silenciosas, como el hambre. No, que por la falta de recursos, hoy en Somalia están saliendo miles de personas, pero por hambre. Y el otro problema serio que hay que enfocar, yo me acuerdo que en la reunión de Naciones Unidas trabajamos mucho en el año 93 en Viena, en la segunda conferencia de Naciones Unidas, cuando se logró introducir el derecho de los pueblos en la categoría de los derechos humanos, no los derechos de los pueblos. ¿Cuáles son estos derechos? Al medio ambiente, a la soberanía, a la autodeterminación, al desarrollo. Y hoy estos son ejes fundamentales porque no son países pobres, pero está aumentando la pobreza. Nosotros aquí en Argentina somos un país riquísimo, pero empobrecido. Tenemos que hacer, la mayoría de los países latinoamericanos están en la misma situación. Tenemos que pagar una deuda externa que es inmoral, es injusta, pero que son los pueblos que tienen que pagarla, se les aplica a los pueblos, y esto aumenta la pobreza. Esos recursos no van a educación ni a salud, van a pago de los intereses, una economía ficticia, no es una economía de producción, es una economía de especulación. Este es el panorama que tenemos. Entonces, revertir esto no es fácil. Los gobiernos pueden hacer esfuerzos. Hay posibilidades en América Latina de integración. Vamos a ver qué pasa con Brasil, con Lula. Hay algunos cambios significativos en Colombia, con Petro, también en Chile. Va cambiando, digamos, el rostro de América Latina. Pero va a ser muy importante Lula. Yo lo visité dos veces en la cárcel, una vez con el teólogo Leonardo Boff y otro con Ignacio Ramonet, el director de lo que fue el Le Monde Diplomatique. No, pero Lula tiene todas las de ganar en primera vuelta, ¿no? Salvo que Bolsonaro cometa algunas de sus fechorías. Pero bueno, este es el panorama. Centroamérica está con muchísimas dificultades. México tiene un presidente muy valiente que está enfrentando a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene la política de seguir, después de las dictaduras, aplicar la lawfare. Esta lawfare ya la aplicaron en varios países de América Latina: Honduras, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, y ahora la quieren aplicar aquí en Argentina, fundamentalmente tratando de evitar que Cristina Fernández Kirchner se presente a elecciones el próximo año. Entonces, esta la mujer es una de las los golpes de Estado que nosotros llamamos golpes de Estado blandos.
Adolfo, en ese sentido y teniendo en cuenta esto que acaba de decir, uno se interroga permanentemente en torno a lo que implica la despolitización, porque se entiende que las respuestas a estas problemáticas siguen siendo políticas. Y la despolitización, de cierta manera, implica una sobreideologización de la misma, y con ello también se corren las barreras éticas del deber ser político, ¿no? Precisamente en función de lo que usted decía, se pierde el interés por lo colectivo y se pierde el sentido del bien común. O sea que
la política se pierde, ¿no?
Claro, claro, totalmente, por eso.
Sí, creo que eso... Ahora, mira, mucho de estas cosas son los medios hegemónicos de comunicación. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que así que nos quieren imponer el pensamiento único a lo que yo denomino el monocultivo de las mentes. Y esto está haciendo desastres en la sociedad, principalmente en personas que no tienen un análisis crítico de la situación, pero sufren las consecuencias, ¿no? Y esto es grave, porque, mira, cuando Bolsonaro se presentó a elecciones, yo quedé aterrado, porque hacía pocos días antes había estado en las favelas de Río, y ahí ganó Bolsonaro, que utilizaron las iglesias electrónicas, ¿no? Y los grandes medios de comunicación, como O Globo, que hicieron campaña para sacar del medio no solo a Lula, sino desprestigiar al PT. Y así llegó Bolsonaro a arruinar ese país maravilloso, ¿no?
Adolfo, para finalizar, teniendo en cuenta su experiencia y también el trabajo cotidiano que realiza con distintas organizaciones populares a lo largo y ancho del país, pero también en el resto del continente, ¿qué rol se le asigna precisamente a lo que nosotros consideramos las organizaciones libres del pueblo y sobre todo al movimiento obrero en la Argentina para la defensa de la paz en esta actual coyuntura?
Mira, el movimiento obrero en Argentina ha marcado muchas situaciones en el país, de la vanguardia, de la toma de conciencia. Hay un sindicalismo muy activo en Argentina. Ahora hay que unificar ideas en la diversidad. No todos tenemos que pensar igual. La riqueza de los pueblos no es la uniformidad, es la diversidad. Y esa diversidad hay que compartirla. Hay que compartirla para ver cuáles son los ejes fundamentales que nos unen en bien del pueblo, no de los intereses particulares. El sindicalismo en Argentina tiene un rol fundamental que cumplir. Y yo espero de que esto lo tenga en cuenta. Cuando comenzamos en Puerto Alegre, con el Foro Social Mundial, era una forma de convocar a distintas corrientes sociales, políticas, culturales, para reflexionar juntos y ver qué caminos pensábamos tomar en la vida de nuestros pueblos. Algunas fueron posibles, otras no, pero quedó mucho en debate y no se logró afirmar objetivos comunes para avanzar en los procesos de liberación de los pueblos. Pero bueno, son experiencias que tenemos que rescatar, y para eso es muy importante la memoria, que no es para quedarse en el pasado, sino que la memoria nos tiene que iluminar el presente, porque es aquí y ahora que tenemos que construir.
Adolfo, como bueno, siempre... Como siempre es un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Le agradecemos estos minutos compartidos en la periferia. Le mandamos un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego. Así pasó por nuestro programa el Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, en este análisis a fondo sobre el sentido del llamado a la paz social en la República Argentina. Everything is gonna turn out fine.